Y estará un muy querido amigo, y por eso aproveché el corte para darnos un abrazo, que teníamos tiempo de no vernos, Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gonzalo, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Mi querida Gaby, qué gusto verte como siempre, qué gusto platicar contigo, esperando las rolas que vas a poner. Seguramente Willy Colón estará en algún momento, o ya lo pusiste, ¿no?
Ahí está, ya sabía que necesitábamos a Gonzalo para que nos acercara también algunas rolas. A ver, querido Gonzalo, bueno, quiero arrancar con lo que van a platicar hoy un poco y luego irnos a de lo que estás haciendo hoy allá en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Pero, a ver, lo social y la banca pareciera de pronto que no encaja del todo, ¿no? Incluso Emilio Romano hoy nos dijo, sí, aunque no lo crean, sí existe. Y bueno, me parece importante esto. A ver, un poco de qué va cuando hablamos de esto.
A ver, yo creo que el tema de la banca y lo social es importante. Te doy un dato. Hay mucho más chance que la gente que está en pobreza salga de la pobreza durante su vida si tuvo algún contacto con inclusión financiera, si tuvo alguna forma de inclusión financiera formal. Entonces, eso le da más chance, más libertad de hacer cosas. No solamente están sujetos a, digamos, a coyotes informales. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo en el cual la banca tiene mucho que hacer con lo social, ¿no? Okay. Lo segundo, por supuesto, son las fundaciones. Y como acabas de decir, Quiera, que es la fundación de los bancos, está relanzando su estrategia y ahora va a tener énfasis en lo que se le llama el empoderamiento, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con no solamente a la población en pobreza darle cosas, ¿no? Muy de simplemente dar, sino tratar de dar un acompañamiento para que haya un mayor poder y alcanzar lo que ellos quieren, ¿no? El tener poder tiene que ver con una palabra que después de un tiempo le agarré la onda, que se llama agencia. Tener agencia es no solamente tener la posibilidad, por ejemplo, de hacer cosas técnicas, sino de lograr cosas en medio de un chorro de gente que a veces te lo impide. Uh-huh. Entonces, tener agencia es tener el poder de poder hacer cosas literalmente, y ese es uno de los elementos más importantes de seguir adelante y salir de la pobreza.
Okay, qué interesante esto de la agencia, porque si de repente hablamos mucho de ello y es entender qué significa, digamos, ¿no? Y decías ahorita en el corte, cuando hablamos de empoderamiento, pues esto no es solamente, digamos, dar, sino permitir que eso luego tenga otras salidas, ¿no? Y esto es un trabajo también en el tiempo, Gonzalo.
Sí, sin duda, es un trabajo de permanentemente de estar expuesto y de tener y de no tener miedo. Los que hemos dado clases, si tú has dado clases, Gaby, vemos un chorro de alumnos, muchos son muy buenos técnicamente, y le dices, oye, pasa a exponer tu proyecto. Pues, mira, no, está padre, pero no sé cómo exponer. Para muchos de ellos o de nosotros, no tenemos el poder de exponer lo que estamos diciendo, lo que tenemos, que a lo mejor es muy bueno, Gaby. Entonces, tú sabes como maestra que si tú lanzas y después de un tiempo dices, oye, tú sí puedes decirlo, tú no te fijes en eso que están aquí, que tú dilo y seguramente vas a seguir adelante, digamos, ¿no?
Bueno, pues esa es parte de lo que se va a discutir el día de hoy, pero Gonzalo, también quise aprovechar porque ahora que estás al frente de este observatorio social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, tú tienes una larguísima trayectoria en lo que es la medición de la política social, estuviste al frente del Coneval también un montón de tiempo, tuvimos oportunidad de hablar contigo también en ese momento, pero ahora que estás ahí en el observatorio, me gustaría aprovechar para preguntarte en este 2026, ¿qué te ocupa desde esta posición en la que estás? ¿Qué te ocupa y qué te preocupa también?
Mira, desde el observatorio lo que buscamos es tratar de seguir analizando la política social con un enfoque de movilidad social. Es decir, a ver, hay gente que con todos los apoyos que se dan todavía no puede salir de la pobreza. Te doy un dato, Gaby, que me preocupa. Si bien es cierto que la pobreza ha bajado, y hay que reconocerlo, sacamos un dato hace 2 semanas. De los hogares que hace un año estaban en pobreza, el 66% seguía en pobreza. Órale. Es decir, sí hay hogares que han salido de la pobreza, y hay que reconocerlo, pero hay un conjunto de hogares, Gaby, que seguramente ha estado en pobreza hace muchos años y le cuesta mucho más salir. De hecho, para mí, Gaby, uno de los temas más relevantes del México de hoy y de largo plazo es cómo hacerle, no solamente para que la pobreza baje de los que están más arribita, los más fáciles, sino esta población que tiene muy poca movilidad social y que requiere muchas más cosas para salir de la pobreza. Empoderamiento uno, pero por ejemplo, que programas sociales se enfoquen en ellos, ¿no? Si hay un elemento que no nos ha salido bien en estos últimos 7 años es que descobijamos con programas sociales a los más pobres para darle a personas más urbanas. Eso implica que hay un conjunto de familias que no puede moverse, que no puede salir de la pobreza. Entonces, digamos, no echemos las campanas al vuelo por dos razones. Hay gente que sigue en la pobreza, a pesar de que la pobreza bajó, ¿eh? Y dos, no hemos crecido, Gaby, no hemos generado empleos formales. Lo que gastamos en el sureste con todas las obras ya dejó de gastarse y por lo tanto la actividad económica del sureste está bajando. Entonces, el gran peligro es la pobreza o que se revierta. Y claramente a la presidenta le interesará sacar ella buenas cuentas de la pobreza, porque digamos los datos anteriores son del sexenio pasado, digamos, uh-huh. ¿no? La pobreza bajó de 13 millones.
Sí, en el sexenio pasado.
Ahora, uh-huh. Me parece que la presidenta debería estar preocupada porque esa tendencia siga y, por supuesto, que no se vaya a revertir, ¿no?
A ver, vamos como a desgranar esto que estás diciendo. Es decir, lo que señalas es, bueno, sí se reconoce que la gente que salió de la pobreza, eso es claro, seríamos muy mezquinos en no reconocerlo, sí, claro. Eso es un hecho que esto sucedió. Pero a ver, déjame entender bien lo que me estás diciendo, Gonzalo. Es decir, hay un sector que no salió y no parece que esté saliendo, y hay otro sector que va saliendo, pero pudiera volver a caer en pobreza. ¿Te estoy entendiendo bien?
Mira, en el ambiente, en un ambiente con crecimiento per cápita casi cero, que fue el 2005, en un ambiente donde los empleos no están creciendo, los formales, en una incertidumbre mundial,
sí, como la
de
que estamos,
guerra uh-huh. y de tarifas y demás, se nos está complicando el año 2026. Y por lo tanto, las buenas noticias de antes, incluyendo el salario mínimo, podrían no ser suficientes para seguir bajando la pobreza. Pero además de eso, hay hogares que siguen en la pobreza y no han salido. Son los hogares más con más necesidades, más rurales, con más población indígena, en donde se requiere mucho más, donde tienen muy poca movilidad social. Movilidad social quiere decir, yo puedo salir adelante, inclusive salir de la pobreza. No tener movilidad social, exactamente lo contrario. Y en este país, no es solamente de ahorita, Gaby, no es de coyuntura. Por muchos, muchos años, hay familias indígenas con poca educación, en sector rural, en sector agrícola, que les cuesta mucho más trabajo que a otros salir de la pobreza.
Y ahorita lo que tú estás diciendo es, ¿no hay algo que se esté haciendo específicamente para ese sector?
Mira, seguimos con los programas sociales desde hace 7 años uh-huh. que han ayudado. Seguimos con el salario mínimo que ha crecido, ahora un poco menos. Pero eso es insuficiente para los más pobres, por dos razones. El aumento del salario mínimo a los más pobres no les llega. Porque ellos son informales, están en el sector agrícola, no les llega. Ese goteo no llega tan claro. Y dos, no hemos podido retomar el darle programas sociales a los más pobres, ¿no? Se le llama focalización, luego la gente se pelea por el nombre, pero es, ¿cómo le haces para universalizar la política social, Gaby? Pero universalizar implica que los más pobres, que no siempre están incluso pendientes de los programas sociales, que a veces ni llegan a las oficinas de pedir. ¿Cómo hacer que el programa social llegue hasta esas familias más alejadas, ¿no? El programa Oportunidades, en buena parte hacia eso, ya no existe el programa, por lo tanto hay que retomar la focalización para universalizar, ¿no? Entonces son de las cosas que hay que seguir haciendo y desde el Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesia estaremos con muchísimo gusto analizando lo que está pasando, dialogando con los gobiernos para decir, oigan, hay cosas que van bien, hay cosas que se pueden mejorar, porque al final de cuentas, si realmente queremos que primero los pobres, pues estaría muy bien primero los más pobres, ¿no?
Claro. Bueno, me quedo con eso, me parece buenísimo. Si queremos primero los pobres, primero los más pobres. sabemos, digamos, no sé si te agarro en curva con esto, Gonzalo, pero nada más para cerrar, como de qué dimensión estamos hablando, como de cuánta gente estamos hablando, más o menos, que está, o de cuántos hogares que están en este espectro que nos estás planteando.
Mira, la pobreza extrema es de alrededor de 7, 8 millones de personas, ¿no? Uh-huh. La pobreza extrema es porque tienen muchas carencias históricas, uh-huh, de educación, de salud, de ingreso, etc., ¿no? Entonces, hemos podido bajar mucho más fácil la pobreza, un poquito más alta, uh-huh, que la extrema, y hay una persistencia en la pobreza, ¿no? Entonces, ese es, por un lado, sigue siendo un chorro de gente. Por otro lado, Gaby, la verdad es que tenemos recursos,
claro,
para sacar de la pobreza esa población.
Es muchísima gente. Cualquier persona que esté en pobreza extrema es una tragedia. Eso hay que decirlo abiertamente. No hay que minimizar nada. Pero cuando me dices el dato, no es tanta gente como para que no se pudiera focalizar, como tú bien estás diciendo, los esfuerzos para un segmento que son muchos, 7, 8 millones de personas, son muchísimas personas, pero no son tantas como para que no se pudiera estar haciendo algo.
Me extraña por qué no los gobiernos con estas cifras tuvieran como objetivo expreso desaparecer la pobreza extrema. Wow. Me canso que se puede. Es un tema de ingreso. También es un tema de que la salud, los servicios de salud lleguen a los más pobres. Uh-huh. Los descobijamos con el tema del Seguro Popular. Pero la verdad, con los recursos que tenemos, a pesar de la escasez, sí tenemos lana para desaparecer la pobreza extrema en los siguientes 5, 7, 8 años.
Híjole, pues qué buen tema, la verdad. Gonzalo, querido, gracias por darte una vuelta por acá.
Qué gustazo, Gaby, como siempre, y feliz estancia.
Igualmente para ti, ya te estaremos escuchando al rato. Es Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y me quedo con esto. Si queremos que sean primero los pobres, ¿por qué nos decimos primero los pobres en pobreza extrema? Creo que es algo que deberíamos todos focalizar también en nuestra atención. Gracias, Gonzalo.
Gracias, Gaby. Y a Willy Colón, mi sueño.
Eso, ahí está. Vamos al corte.